Radiovisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli. Hoy, 1:30 de la tarde, hora este en los Estados Unidos, noviembre 24. A pesar de que este programa se repita en otros momentos, pues estamos en este momento, en este instante, saliendo en vivo para todos ustedes, para nuestro público, en particular de la isla de Cuba. Vamos a darle las gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Martí que nos acompaña y a los invitados. Hoy Boris Noguera, abogado, y también desde Brasil a Eduardo Vitar, coordinador de la ONG Rumbo Libertad. Bueno, muchas cosas pasando después de este evento en Venezuela, los procesos, o el proceso, mejor dicho, electoral regional, que ha sido ampliamente cuestionado, incluido Estados Unidos, sigue apuntando el dedo al presidente Guaidó en su reconocimiento y asegurando que no se van a levantar las sanciones porque nada ha cambiado. Otros países sumándose a esto, España, y muchas críticas a lo que ha pasado. Sin embargo, dentro de Venezuela, los políticos de un lado y de otro, hablo del oficialismo y la oposición que participó, está preparándose para otros procesos, revocatorio, probablemente dentro de un par de años, o las elecciones presidenciales 2024. No se ha cesado la usurpación del dictador Nicolás Maduro, que era una de las primeras quizás posiciones que había asumido el presidente encargado Juan Guaidó, hoy con una gran impopularidad demostrada en las urnas, según analistas, según expertos, que no creyeron en ninguno de estos políticos. Repito, ni del régimen ni de la oposición. Pero para analizar este panorama, porque es bastante complejo, quiero empezar contigo, Boris. Yo sé que la gran abstención, que superó el 60%, porque se vio en las imágenes, se vio en la cobertura, prácticamente nadie fue a participar. Además, hay 6 millones de venezolanos en el exilio, o más de ellos en la diáspora. Sin embargo, el liderazgo político dentro de Venezuela, hoy, hace minutos, el presidente encargado, Juan Guaidó, ha señalado que Maduro sigue siendo un dictador, que no fueron libres y justas las elecciones. Por otro lado, vimos a María Corina Machado dar una rueda de prensa donde convoca a un pueblo a una gesta histórica, según palabras textuales, para que se escoja el nuevo liderazgo. ¿Cómo es esto? Es decir, se olvida el padecer, el sufrimiento del pueblo venezolano, y los políticos lo que quieren es elecciones, elecciones y más elecciones. Boris.
Respeto a ambos, gracias por tu invitación, Alejandro. Mira, un poco parafraseando a María Corina Machado, ya que te refieres a ella y al propio Guaidó. Lo único que cambia en esencia es la forma de llamar las cosas. El gran error, desde mi punto de vista, de los actores políticos, no los llamo ni siquiera líderes, porque el liderazgo es algo que se consolida en el tiempo. Cuando tú recibes una seña tan clara de rechazo a cualquier liderazgo porque no se ha logrado dar el paso final o un paso contundente, todos estos actores políticos tienen que volverse a tomar la foto con la ciudadanía, para que la ciudadanía nuevamente los empodere, más allá del método del que habla María Corina, que ella habla de una elección popular y cómo construir esa fuerza ciudadana para elegir a un líder. Realmente aquí lo verdaderamente importante es considerar, y Eduardo es testigo de excepción de esto, la enorme importancia que tiene la diáspora. El día que la diáspora muestre la fuerza que tiene y no le ha interesado a los líderes en Venezuela reconocerlo o empoderarla, va a cambiar el curso de la historia. Nosotros somos más de 6 millones de personas que estamos afuera mucha gente muy bien preparada, muy clara, muy entendida en estas cosas, y no se nos ha tomado en cuenta. Y lo más vergonzoso de esto, y con esto termino para que continúen ustedes en el análisis, si realmente en Venezuela hubiesen condiciones en este momento para elecciones de cualquier tipo, ¿cómo se explica la comunidad internacional, los que apoyan al régimen, los países que apoyan al régimen, que no existen sedes consulares desde las cuales la diáspora tiene tan o más derecho que cualquier otro ciudadano que esté en Venezuela de participar en estas supuestas elecciones? Si ustedes tanto creen en el sistema, si esas personas tanto creen en el sistema y la democracia que supuestamente existe en Venezuela, ¿por qué no se le da la oportunidad a las personas que están en el extranjero, como lo hicieron el fin de semana pasado los chilenos, de votar en cualquier parte del mundo en el que se encuentre? Entonces, esto es revelador, efectivamente, de que Venezuela no existe, ni por mucho tiempo van a haber las condiciones para ir a elecciones libres. Y hasta que eso no ocurra, definitivamente el cambio, salvo mejor opinión, desde luego, debe comenzar afuera, donde tenemos más libertad de acción para después coordinar acciones a lo interior.
Eduardo Vitar, coordinador de Rumbo Libertad desde Brasil, ¿cómo pudiera gestarse ese cambio en vista de que las calles hablaron el domingo 21 de noviembre? Nadie quiere este sistema, este grupo criminal que encabeza o forma parte Nicolás Maduro en alianza con el castrochavismo, y también Nicaragua y otros países terroristas, incluso grupos irregulares. ¿Cómo se puede gestar el cambio todavía con una dictadura enquistada, empoderada y prácticamente con un cariz, un baño democrático que se le ha dado al participar gran parte de la oposición en este proceso hírrito, irregular, reconocido incluso por la Unión Europea?
Bueno, lo primero que tengo que decir, Alejandro, gracias por la invitación. Saludos al invitado también. Primera cosa que tengo que decir es que nosotros no podemos aceptar otro Guaidó, ¿okay? Es la primera cosa que tenemos que aceptar, que tenemos que decir. Cometer un segundo error, un tercero error, un cuarto error es una cosa que no puede ocurrir para los venezolanos. Una frustración más, una decepción más, dejarnos imponer un liderazgo en base a esto de elecciones, plebiscitos, diálogos, acuerdos, como le quieran llamar, ahí Boris lo dijo, ¿no? No importa el nombre que le pongan, al final es la misma cosa. Yo creo que el liderazgo va a surgir, el liderazgo se está recreando en base a un discurso, en base a un mensaje, a una lógica, a una coherencia, un comportamiento que la gente tiene que saber identificar en su momento determinado. No podemos obligar a la gente a que nos diga hoy, yo soy el líder, elígeme. No, eso no es lo que se está buscando acá. Aquí lo que estamos buscando es que básicamente el país, a través de su conciencia, porque tiene que haber una conciencia política, si no hay una conciencia política, la transformación cultural, la transformación política, la transformación ideológica y todas las transformaciones que hay que dar en el aspecto social no se van a dar, y mucho menos en el aspecto económico. Entonces creo yo fundamentalmente, que el proceso de comprobación que estamos viviendo tiene que vivirse a plenitud. No podemos adelantarnos a los acontecimientos y forzar a la gente, a que digan, bueno, elígeme, yo soy el nuevo líder porque aquello no funcionó. No, pero ya va, ¿quiénes son los que están forzando esa barrera? Los que están forzando esa barrera son los que quieren aprovechar y pescar en río revuelto porque están viendo una oportunidad que no llegó por cuenta de ellos mismos, porque esas personas que hoy se está vendiendo como ese liderazgo renovador, fue ese mismo liderazgo que en primera instancia obligó a Guaidó a juramentarse. María Corina Machado, para ponerle nombre y apellido, María Corina Machado fue la primera persona del status quo, de la clase política venezolana, del liderazgo que conduce la oposición, como protagonista de ese sector político, que obligó a Guaidó a juramentarse cuando el señor Guaidó no quería juramentarse, porque no estaba dentro de la estrategia de la oposición hacer una cosa llamada transición. La transición era una cosa planteada por el exilio, planteada por Rumbo Libertad y planteada por mucha gente, por muchísima gente que está desde hace rato pensando en una cosa como esta. La falsa oposición, al ver que había una irrupción de una alternativa política que podría llegar en algún momento a cobrar ese descontento social, bueno, tenían que adelantarse copiando el discurso, copiando el programa, por ejemplo, el programa de Rumbo Libertad, el plan que se presentó en Brasil en 2017, y banalizarlo en la acción. ¿Qué significa banalizarlo en la acción? Bueno, yo digo que el régimen venezolano es un régimen que es una tiranía, que es un genocida, pero al final voy a elecciones con ellos, ¿no? Esa es la banalización. Al final lo que hizo Guaidó fue oxigenar al régimen, permitirle quedar estable durante 3 años en el poder para llegar a lo que ocurrió el 21 de noviembre. Y ahora pasar a unas elecciones presidenciales cuando ellos quieran y así sucesivamente. Lo que no podemos permitir desde nuestros sectores, desde aquellas personas que desde hace muchísimo tiempo estamos diciendo lo que hay que hacer, es no permitir que irrumpa o que se pueda colar una fuerza, un plan C del chavismo. El plan C del chavismo, para mí, en efecto, es la señora María Corina Machado. ¿Por qué yo digo esto? Y no lo voy a decir porque se me ocurrió. No, es el comportamiento y sobre todo las ideas que pregona. Cuando una persona, por ejemplo, Alejandro, te dice a ti la semana pasada, saludos al Partido Acción Democrática, felicitaciones por su aniversario. Cuando el Partido Acción Democrática es un partido socialista inscrito en la Internacional Socialista. Entonces, ¿cómo tú quieres ser la alternativa de la derecha, ¿no? Ella tampoco dice que es de derecha, ella dice que es de centro liberal. Y esa cosa no queda clara ahí para muchos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes este tipo de comportamiento, y además de esto, avalas todos los procesos creados por la MUD, bueno, tú eres responsable de esto y tienes que asumir las consecuencias como ella lo dijo. Yo lo acabo de poner en un tuit. Asuma las consecuencias de que usted también tiene que salir del juego político. Porque cuando ella habla de 23 años de la conducción política errada, ¿quién ha estado en la conducción política errada?
Ese es un punto, Eduardo Vitar, de coordinador de Rumbo Libertad, y Boris Noguera, abogado desde aquí de Miami. Eso es una de las críticas que se le hace a la lideresa María Corina Machado. Yo sé que, Boris, tú no le quitaste el título de líder a todos estos personajes que participan en la oposición. Pero,
Sin distinción.
Tú coincides con Eduardo. Fíjate que María Corina Machado y ya su gente, su equipo, han pues puesto a andar en las redes sociales que los voceros de los venezolanos no pueden ser los mismos que una y otra vez complacen y cohabitan con los criminales, una nueva dirección política. Por eso comenzaba yo el programa diciendo que están buscando la solución en elecciones, y las elecciones, mientras el oficialismo tenga todo el control, pues no va a producir un resultado diferente. Pero ahora mi pregunta a ti, Boris, concreta, y me puedes incluir a María Corina Machado si quieres. ¿Hay rescatable alguna pieza en Venezuela que realmente funja como una oposición a la narcotiranía de Maduro?
Mira, yo voy a tomar algunos elementos de los comentarios de Eduardo. Para nadie es ningún secreto, yo en su momento fui una persona que estuve bastante involucrado con Partido 20 aquí en Miami, Y sigo pensando que a las personas hay que darles una segunda oportunidad. Y digo con el mayor espíritu crítico, si bien hoy en día no tengo ningún tipo de cargo directivo dentro de 20, dentro del elenco de cosas que teníamos a la vista, definitivamente sigo pensando que María Corina Machado tiene una oportunidad de reivindicarse ante la opinión pública, no porque sea una persona que no merezca respeto, pero definitivamente sí debemos decir con toda autocrítica que han habido algunas incoherencias y que esas incoherencias tienen que ser revisadas para que no se produzcan este tipo de cosas. La ruta definitivamente no puede ser preelectoral, no puede ser precandidatural. Hay muchas cosas que hacer primero, hay que fortalecer una unión ciudadana transversal. Todos, ante todo, somos ciudadanos, tenemos derechos, tenemos deberes, y no es el momento de estar anticipando perfilar a ningún líder, ninguna cuestión. Y por eso dije claramente, estas personas a las que se refiere Eduardo acertadamente, que han de una u otra forma participado en la escena política en los últimos 23 años, son personas que tienen que validar sus liderazgos, y esos liderazgos se validan con cambios de acción, cambios de curso. María Corina, el propio Antonio Ledezma habló en estos días, Smolansky, Humberto Calderón Berti, todos ellos participaron en un foro, no sé si Eduardo o ustedes tuvieron oportunidad de escucharlo. Pues bien, es el momento de tomarle la palabra a ellos y a cualquier otro que diga que quiere bajarse del pedestal y quiere sumarse a la lucha ciudadana para algún día pedir una oportunidad, porque cualquiera, el propio Eduardo tiene derecho mañana, si quisiera medirse, si él considera que tiene las credenciales, y seguramente las tendrá, porque es una persona joven preparada para participar en una eventual contienda de cualquier nivel político, que lo haga. los mejores venezolanos, la gente más preparada, la gente que haya tenido una actitud coherente de lucha por la democracia, por el respeto y la defensa de los derechos humanos, por supuesto tiene ese derecho, pero todos los liderazgos, sin excepción, tienen que...
Perdimos a Boris Noguera, pero bueno, vamos a tratar de retomar la llamada. Eduardo Vitar, de Rumbo Libertad. Fíjate, mientras Maduro pueda seguir inhabilitando opositores, que lo hace, lo hizo, y sabemos que lo seguirá haciendo, secuestrando tarjetas y partidos políticos, financiando falsas oposiciones, censurando, obligando a autocensurarse también, usando tribunales, recursos y medios del Estado para su propio provecho personal, intimidando, que lo saben hacer perfectamente, lo vimos también en la muestra de lo que son, mataron a 3 personas en todo lo que fue la jornada, que se conozca, y ejerciendo violencia, pues va a seguir haciendo lo que sabe hacer, ganando estas elecciones, y yo creo que es un poco el resumen de lo que ustedes están planteando. En este sentido es interesante lo que dice también el New York Times, que estas elecciones sirvieron para demostrar cómo Maduro, por impopular que sea, que lo es, pues va a seguir ganando y dividiendo a los opositores, es decir, la ruta no es electoral. Tú, Eduardo, que estás en Brasil, estás muy aliado y muy cercano a Bolsonaro, a lo que es la presidencia y también en la representación legislativa de su hijo, ¿qué dicen? ¿Cómo pudieran ellos colaborar en un posible cese de la usurpación de Nicolás Maduro?
Ellos intentaron ayudarnos fuertemente. Gracias. En el año 2007, 2018, 2019, ¿no? Y fue muy complicado para ellos confrontar toda la narrativa que construyó toda la falsa oposición en torno a esta estrategia de hacer una ficción de enfrentamiento entre el chavismo y ellos, ¿no? Y vimos como resultado de eso a más de 4.000 militares de Venezuela que salieron confiando en este liderazgo y luego lo dejaron abandonado en las calles de Cúcuta con sus familias, sin pagarle los hoteles y robándose todo el dinero del Cucutazo y toda una cantidad de cosas que ocurrieron ahí. Yo creo que fundamentalmente ni Brasil ni otros países como Brasil estarían dispuestos a volverse a equivocar y a montarse con un sector errado. ¿Por qué? Porque lo que más entienden acá en Brasil es el tema, fundamentalmente, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nuestro enemigo fundamental es el Foro de Sao Paulo. Nuestro enemigo es la Internacional Socialista. Nuestros enemigos son los grupos criminales como la FARC, el ELN, Hezbollah y todos estos grupos. Ahora bien, cuando nosotros tenemos cinco años trabajando fuertemente aquí en Brasil, teniendo una relación súper, súper cercana, y uno dice, oye, vale, nosotros en la primera de cambio hicimos una propuesta donde nosotros hacíamos toda la estrategia, el diseño de todo el avance, pero no estábamos direccionando eso, ¿no? No íbamos a direccionar eso. En este sentido, nosotros hemos asumido la responsabilidad delante de ellos ahora, de decir, ahora estamos al frente, porque no le podemos delegar esto a más nadie, porque más nadie entiende esto como nosotros, por una sencilla razón. Nosotros pusimos los muertos, nosotros pusimos los heridos, nosotros pusimos los presos, nosotros pusimos los exiliados, nosotros estamos apartados de nuestras familias de manera forzada. Entonces, personas como Leopoldo López, Ledesma, María Corina Machado y todos los demás nos van a decir cómo es el asunto. No, yo creo que es momento de que ahora, si dicen, bueno, despertamos, entendimos, bueno, pónganse detrás de nosotros, porque nosotros vamos a buscar la manera de articular esto y llevar esto a el fin de la tiranía en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay otra forma, Alejandro, no hay otra forma de tratar a estos tipos como unos criminales y decirle al país que llegó la hora de tratar a los ciudadanos como ciudadanos. Esa es la primera cosa. Nosotros no podemos seguir tratando a la gente como unos borregos. Eduardo Vitar no quiere una manada o no quiere a unas ovejas detrás solamente aplaudiendo porque Eduardo Vitar dice cosas bonitas. No, yo quiero que gente nos siga, que la gente que nos siga sea porque entiende profundamente el problema. Y por eso, Alejandro, es un riesgo adelantarnos a los acontecimientos. Porque si no hay conciencia política, cualquier escenario va a fracasar. Porque si Eduardo Vitar, si Alejandro, si Pedro, si Juan organizan un levantamiento social nuevamente y aparece una María Corina Machado y aparece un Leopoldo López, un Ledesma, y en la hora más chiquita, en la hora más sagrada que podamos tener, llegan ellos y dicen, bueno, vamos a hacer un plebiscito para ver si Maduro se va. Señores, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Estaríamos haciendo.
Claro.
Otra vez de nuevo la vuelta al ciclo. Yo creo que tenemos tenemos definitivamente que desplazar a toda la clase política, desplazarla, hacer un alto, porque no merecen, Alejandro, no merecen la conducción política de la liberación de Venezuela.
Bueno, y se lo dijeron en las urnas, a pesar de lo cuestionado, que a mí no me gusta estarlo resaltando, porque sé que es una farsa, fue una farsa electoral, como dijo el presidente Duque, fue una patraña del régimen para buscar un cariz y permitirle seguir negociando en México y que le liberen a Alex Saab, que está por enfrentar un juicio el próximo 3 de enero aquí por intento de lavado de dinero, producto de sus negociaciones con el régimen. Pero ahora quiero pedirles a ustedes, igualmente a Boris Noguera, abogado que nos acompaña como invitado en este espacio hoy, miércoles 24 de noviembre, lo que va a pasar en la región, ¿cómo lo visualiza? Fíjate que en la mañana de hoy, un vuelo de láser, una aerolínea venezolana, ya ha llegado a Paraguaná, en el occidente de Venezuela, con 88 venezolanos deportados de Aruba. Cuando yo vi la noticia, pensé, oye, si la gente está tan ahogada, la crisis va a continuar, parecieran los líderes o los representantes de la política, no, el régimen no le interesa. Estoy hablando de los de la oposición. Entonces, esta gente va a seguir pasando, nuestra gente, hambre, necesidad, miseria. Van a seguir saliendo, van a seguir llegando de cualquier manera en botes, en cauchos, como le tocó al pueblo cubano y le ha tocado, porque sigue ocurriendo, que llegan aquí a Key West todavía huyendo de esa dictadura en la isla. Entonces, vamos a volvernos un problema para la estructura de cada país de Latinoamérica, ¿o me equivoco, Boris?
No, absolutamente no. De hecho, yo sé que han habido algunas actuaciones importantes en Brasil, inclusive justo reconocer que algunas personas como individualidades parecieran haber ayudado a la comunidad venezolana que tuvo que emigrar a Brasil, y tengo que decir, porque quiero ser absolutamente honesto, no reconozco a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, gente que se dijo miembro de ese gobierno interino ha hecho una labor social importante y me consta en Brasil como individualidades, no porque son o no son miembros de Guaidó. Y una de las grandes carencias en este elenco de supuestos embajadores que nombró Guaidó en cada uno de los países donde supuestamente nombró embajadores, es un divorcio total de las necesidades de la gente que no se fue de vacaciones, gente que se vio forzada a salir y se sigue viendo forzada a salir, y no ha habido una iniciativa. Por supuesto, no me atrevo a referirme a Eduardo ni a la gente que trabaja con Eduardo en Brasil, pero en muchos países no ha habido la más mínima voluntad de ayudar a esa comunidad de gente talentosa, porque esa gente que está subutilizada, ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, gente que está trabajando, limpiando baños, gente que está manejando, gente que está pelando cebolla, gente que está entregando comida, gente que no está haciendo absolutamente nada, que está muy bien preparada y que debería aprovechar esta transición, esta contingencia, mientras está en Venezuela con la esperanza de algún día regresar a ella, de capacitarse y ayudar a los países dentro de los cuales están haciendo vida. Pero si no le ponemos en la bandeja una solución timoneada por la propia ciudadanía, sin favorecer ninguna cabeza, porque me parece que este no es el momento de estar levantando la mano a nadie. Son los ciudadanos, como pueblo originario, quienes tienen el derecho supremo de decir, señores, ya les dimos una oportunidad, como bien dice Eduardo, si quieren trabajar con nosotros, bienvenidos, pero olvídense de que este es momento de levantarle la mano, este es el mío, esta es la mía. No, son los ciudadanos, me permito hablar en plural, hemos pasado bastante roncha fuera de nuestro país. En lo personal, yo trabajé muchos años, gracias a Dios, y me enorgullece eso, como abogado, no tuve necesidad de estar participando en ninguna vagandería en un poder judicial que estaba totalmente corrompido, y en este momento me tuve que reinventar, como muchos de nosotros no hemos tenido que reinventar, y de verdad, añoramos que se restituyera el Estado de Derecho y la institucionalidad de nuestro país para poder regresar a él. Pero si no vamos todos de la mano y le presentamos una solución real a los países que pueden ayudarnos, no vamos a ir a ningún lado, porque definitivamente los que se atribuyen el liderazgo político del país están muy cómodos en Venezuela o están muy cómodos en España o están muy cómodos en muchas partes del mundo, porque no les interesa romper con esa cohabitación, romper con ese, con esa complacencia. Y añado finalmente, dentro de lo que es esta sarta de engaños y de mentiras, antes de que se interrumpiera la comunicación, que yo hablaba de lo que llamamos el rebobocatorio, porque hay que ser bien bobo y bien ignorante de la ley para no entender que tú solamente puedes revocar a una persona que fue legítimamente designada, legítimamente nombrada. Maduro, desde luego, no lo fue. Entonces, ¿cómo se entiende? Así como hay un contrasentido cuando decías que supuestamente estaba usurpando y después entonces vas a elecciones con un usurpador. Entonces, ¿quién entiende que ahora la gran panacea el año que viene, después de que la gente rumbee bastante, tome bastante whisky, baile bastante gaita? Ah, entonces ahora venimos con la solución mágica, que es el revocatorio. Por el amor de Dios, en Venezuela sí hubo ya no solamente revocatorios, hubo referendos consultivos para que se aprobara o no la reforma de la Constitución, y ya ustedes saben por dónde se pasaron ese referéndum, porque a través de falsas leyes, decretos habilitantes, leyes habilitantes, terminaron haciendo lo que les dio la gana. Entonces, ¿cómo se sigue burlando esta llamada, mal llamada oposición, el GEC, burlando de la ciudadanía? Definitivamente la solución está en los ciudadanos, y esa solución, contrariamente a lo que ocurrió hasta la fecha, por lo menos en lo que a mí respecta, viene allá afuera.
Así es. Nos queda un minuto, Eduardo Vitar. Fíjate que para Estados Unidos también, y quiero que cerrar con este tema porque es preocupante, ¿no? Se le convierte los migrantes venezolanos en un nuevo y gran desafío en las fronteras para la administración del presidente Joe Biden. Fíjate que las cifras que están reportando hablan de 13.406 migrantes venezolanos interceptados a lo largo de la frontera con México en el mes de octubre, en el total más alto en un mes y más del doble del número de detenidos en agosto. La gente va a querer seguir saliendo. La gente que está ya desplazada y que no encuentra oportunidades en estos países de Latinoamérica, la MECA es la primera potencia de Estados Unidos. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto también gobiernos aliados. Sé que Bolsonaro lo es de la administración del presidente Biden. Habrá que hacer un trabajo más fuerte para detener lo que es también la migración forzosa de los venezolanos.
Sí, la única solución que tenemos para frenar la crisis de migración venezolana es resolver el problema interno en Venezuela. No hay otra solución. Si no, el problema va a seguir aumentando, va a seguir siendo un problema para los diferentes países este tema. Y yo creo fundamentalmente que la solución la tenemos en la mano. La solución la tenemos en la mano. La única cosa que ha hecho fracasar esa actuación o esa propuesta es que la comunidad internacional se empeña en reconocer a los actores errados, ¿no? Cuando tú tienes una comunidad, una población que a mí me hierve la sangre, ¿no? Cuando viene cualquiera de estos a repetir el mismo discurso que les impone, adoctrinados por la MUD, diciendo, es que el único que ha hecho es Guaidó, es que el único que ha puesto el pecho. Señores, hagamos una retrospectiva de las cosas. ¿Cuántos muertos hubo de la juventud venezolana en 2014? ¿Cuántos muertos de la juventud 2017. Venezolana en 2017? Y echemos un poquito atrás. ¿Qué pasó en el año 2002, Alejandro?
No, nos vamos. Termina de concretar en 20 segundos que me están regalando, Eduardo,
entonces,
la idea.
Entonces yo creo fundamentalmente que la libertad de Venezuela va a partir única y exclusivamente de la conciencia de los venezolanos. Si no hay conciencia, no vamos a poder seguir al siguiente nivel.
Y tenemos que elevar la conciencia y seguir trabajando para ella, del ciudadano, esos millones que necesitan que recuperemos la libertad y nuestro país, robado y secuestrado por esta narcotiranía y sus socios en la región y en el mundo. Gracias de verdad a Boris Noguera y también a Eduardo Vitar y a ustedes, los oyentes, por haber estado con nosotros. Yo quiero despedirme deseándoles a los que están en Estados Unidos, en Puerto Rico, un feliz día de Acción de Gracias. Pásenla bien con la familia. Y bueno, feliz fin de semana largo. Nos vemos de todas maneras el próximo viernes a la cita a la 1:30 de la tarde. Hasta pronto.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por